Los hijos pueden llegar a agotar nuestra paciencia. Una pataleta, la constante argumentación en contra de lo que les decimos, la rebeldía ante las reglas de la casa. Todo esto, sumado a las presiones de la vida diaria de los papás, se vuelve una combinación explosiva. ¿Qué hacemos cuando tenemos un hijo que no se calma y a un padre desesperado tratando de lidiar con él? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy contenta de estar con ustedes porque siempre tenemos cosas nuevas en la página. Yo espero que se estén dando sus vueltecitas a www.preguntaleamónica.com. Recuerden que es solo ustedes los que hacen que este programa, que esta página siga por muchos años, siga siendo un servicio para ustedes. Así que necesito, la verdad es esa, su colaboración para seguir viendo el interés que ustedes tienen y sus sugerencias y sus ideas y sus comentarios y sus preguntas, por supuesto. Por lo tanto, no dejen de visitar la página, no dejen de estar en Facebook, en fans de Pregúntale a Mónica, no dejen de estar en Twitter, Pregúntale a Moni, y por supuesto, no dejen de enviarme sus preguntas al podcast para que pueda seguir asesorándolos. Y el día de hoy vamos a hablar, pues, del arte de ser papás. La verdad es que no hay manuales. La verdad es que no hay garantías. Ojalá tuviéramos el secreto absoluto de lo que va a ser un hijo responsable, provechoso, íntegro, honrado, buen esposo o esposa, buen hijo, buen padre, buen empleado, buen ciudadano, buen todo. La verdad es que no hay un manual específico. Y somos seres imperfectos y somos impacientes a veces cuando algo no nos sale o cuando se nos forza a lidiar con cosas que sentimos que nos superan. Y los hijos suelen ser unos maestros para sacarnos de quicio, para impacientarnos, para frustrarnos, para entristecernos, así como nos llenan de satisfacciones, de alegrías, de orgullos y demás. También, por supuesto, nuestra relación tiene épocas bien complicadas. Y un hijo con una pataleta en lugar público o privado, tenerles que repetir todos los días a los niños las mismas cosas para que lo hagan lo que ya saben que tienen que hacer, cuando no obedecen, cuando se pelean constantemente con el hermanito, cuando todo lo discuten, cuando están adolescentes e insoportables, cuando... Es el cuento de nunca acabar. Pero la verdad es que si manejamos bien las cosas, yo no digo que exista una relación padre e hijos sin conflicto, porque los hay. Por supuesto, es parte normal de cualquier relación interpersonal, pero se pueden minimizar. Claro que va a haber rebeldía adolescente, claro que va a haber desobediencia, mentiras. Papás, tranquilícense, todos los hijos mienten. Y el papá que esté diciendo, no, perdón, mi hija nunca dijo una mentira, está mintiendo. Porque es parte normal de experimentar, de saber qué es la verdad, de salirse con la suya o el ser descubierto y entonces tener todo un aprendizaje, etc. Entonces, toda esta relación va a encontrar obstáculos y depende de nosotros los adultos manejarla con la mayor sabiduría posible, con la mejor de nuestra capacidad, pero no sin defectos. La verdad es que si sentimos que nos estamos desesperando, si sentimos que hay momentos del día en que nuestra capacidad para ser educadores está disminuida, tenemos nosotros los adultos que poner una solución. Por ejemplo, ahí les van algunas ideas, no crean que les voy a echar solo rollo el día de hoy. Si me siento demasiado cansado al regresar del trabajo, es bien importante que antes de llegar a niños la tarea, véntanse a bañar, vamos a cenar, a dar instrucciones, haya un minuto de relajo, de desorden, de diversión, de descanso, de desconexión. Entonces llegas, saludas, se sientan a ver un programita de media hora, no pasa nada. Si hay platos que se quedaron sin lavar, si hay ropa que puede lavarse mañana un poco con pasos más lentos, si rompemos un poco la estructura de nuestras obligaciones para hacer las conexiones primero con nuestros hijos, ellos van a estar más dispuestos a responder a que si llegamos a dar instrucciones. Si yo sé que hay ciertos temas que me desesperan más, bueno, entonces ahí acudo, por ejemplo, a mi esposo o a mi esposa para decirle, por favor, tú ocúpate de esto porque me estoy sacando de quicio. Esa es la ventaja de ser dos, ¿ok? Entonces, empiezas a pensar, a ver, ¿cuándo es mi peor momento? ¿En dónde sí tiene razón mi esposa al decirme que hablo muy fuerte? O mi esposo al decirme que ya la casa es puro grito. ¿En dónde tengo que frenarme y decir qué debo de hacer para gritar menos? Para impacientarme menos. No voy a poder hacer que mi hijo o mi hija haga lo que yo quiero al segundo que lo haga. Entonces, la siguiente vez que esté encontrándome con una situación frustrante, ¿cómo la voy a manejar? Y planeas. Y haces las tareas si yo primero necesito leer un periódico, tomándome una tacita de café antes de lidiar con los niños. Bueno, entonces les doy una oportunidad de un ratito más, 15 minutos, de que estén jugueteando y demás. Si lo que quieren es conectar conmigo en plan juegos y contarme su día, entonces eso hago. Y después vienen las obligaciones. Lo que altera mucho los ánimos y de repente estamos totalmente desesperados es hacer todo cuando queremos hacerlo de la manera que queremos hacerlo. Y tenemos que relajarnos también para que las cosas fluyan. Entre más pequeños los niños, menos podemos hacerlos en nuestros tiempos deseables. Cuando más grandes, más cerca de la adolescencia, también tenemos que conceder ciertas prioridades para solo luchar en ciertas batallas. Así que seamos un poco más sabios para nuestro bien y, por supuesto, para el de toda la armonía familiar. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. ¡Uf! Cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
El día de hoy empezamos con Paloma, que nos dice, ¿qué hago para que mi esposo me dirija la palabra? Hace más de 3 meses mi esposo me dejó de hablar. Le he preguntado qué pasó y simplemente contesta, no hay nada de qué hablar. ¿Cómo le hago para que me dirija la palabra? A ver, Paloma, la verdad es que en un buen matrimonio, en una buena relación, y todas las relaciones se supone que empezaron bien, pues porque se enamoraron y se casaron. Entonces estaban bien, estaban cercanos, estaban unidos. Y algo pasó que se empezó a deteriorar. Es muy difícil. O sea, te voy a ser muy concreta, Paloma. En pocas palabras, no creo que no sepas qué pasó. Yo creo que lo conoces lo suficiente como para poder decir, mira, la verdad es que él es muy sensible y yo tal día le contesté muy fuerte, o siempre hemos tenido problema con la relación con su mamá y entonces su mamá tal y tal. O sea, realmente esperarte 3 meses para decir, a ver, mi esposo me dejó de hablar. 3 meses después tú estás diciendo, ya le pregunté qué pasó y él me dice, no hay nada de qué hablar. Y me parece que ahí está el problema, una desidia muy importante de tu parte, un, si acaso no lo sabes, un grado importante de desinterés para conocer tu relación de tal manera que puedas más o menos identificar en dónde reside el problema. Y cuando me preguntas cómo hago para que me dirija la palabra, lo primero que yo te diría es que asumiendo esta responsabilidad. Decir, ¿sabes qué? Tú y yo estamos en problemas. Tú y yo tenemos una mala relación porque yo hago esto y esto y esto. Más en que enlistar los defectos de él, que empieces con aceptar cuál ha sido tu parte en toda esta escena de no hablarse durante 3 meses, Paloma. Yo creo que lavarte las manos, el fingir ignorancia, el que parezca más su problema que el tuyo, habla claramente de precisamente en dónde reside una mala relación, una mala situación. Te repito, lo que yo te sugiero para que te dirija la palabra es que te acerques y le digas, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que no he sido transparente contigo y acepto que yo he hecho esto y esto y esto y tú te molestaste por esto y esto otro. La verdad es que no me queda claro por qué te molesta tanto. Me ayudaría muchísimo que te explicaras, pero te pido una disculpa porque sé que te molesta, a pesar de que yo no entienda bien el por qué te resulta tan molesto. Lo único que sí te digo es que no quiero lastimarte, porque te quiero y porque quiero que tú y yo estemos bien. Me explico, Paloma, ¿ves cuando te acercas con esta postura? No estás reconociendo nada, no estás perdiendo terreno, que es el gran terror de los maridos y esposas, ¿no? No quiero perder la batalla. Bueno, pues espérame tantito, no estás perdiendo, vas a ganar en tu relación. Pero lo estás manejando como una mujer adulta, diciendo, a ver, no tengo exactamente claro o no estoy de acuerdo en tu forma de molestarte, pero sé que te molestaste conmigo y lamento que te hayas sentido ofendido y triste y todo por mí, y por lo tanto yo espero que tú y yo... Y entonces, en ese terreno de comprensión, de cariño, de no acusador, no diciéndole, ay, qué delicado y qué sensible y no exageres, y, no, sino verdaderamente en una disposición adulta de decir, yo también tuve que ver en este problema, vas a, espero, encontrar la primer conexión. Ahora, no esperes 3 meses, por favor, la próxima vez. Esto hay que hacerlo rapidito, porque también estos resentimientos que se acumulan por 3 meses hace que sea más difícil el regresar, el lograr esa reconexión. Así que mucha suerte, Paloma, y espero que me cuentes cómo te fue y si decidiste acercarte de esa manera o no, y por qué, y entonces, ¿qué pasó? Todo esto nos ayuda a nuevos casos y nuevas situaciones a ver qué está pasando, ¿no? Después tenemos a Anónimo, que me dice, hola Mónica, primero que nada quisiera darte las gracias por tu tiempo. Me gustaría saber si tengo algún problema. Lo que pasa es que ya hace varios años tuve un novio al que quise mucho y el cual me gustaba. Solo he tenido un novio. Actualmente tengo 27 años. El asunto es que en estos años que han pasado, 5 aproximadamente, han habido chicos que han mostrado interés en mí, pero yo no les he dado oportunidad porque han resultado ser chicos que físicamente no me gustan. Algunas personas me han dicho que estoy muy mal y que soy superficial porque no le doy la oportunidad a estos chicos solo porque no me gustan. Me han dicho que parece que yo no quiero tener novio, etcétera. Pero yo creo que no es así, porque también he conocido chicos que no son físicamente de mi tipo y sin embargo me agradan porque tienen mucha personalidad o son inteligentes o simpáticos. Lamentablemente esos chicos parecen no verme de otra manera más que como compañera de trabajo, escuela, etcétera, a menos que sean igual de penosos que yo y no demuestren el interés. Y con respecto a lo de que parece que yo soy la que no quiere tener novio, no coincido con eso tampoco, porque incluso hace 2 años yo me ilusioné mucho con un chico y aunque soy muy penosa para tratar a los chicos, me quité mi pena, le pasé mi correo electrónico, empecé a platicar con él e incluso después de 9 meses de conocerlo, me atreví a decirle vía Messenger lo que sentía por él, que eso ya es un enorme avance en mí. Al final, este chico me agradeció el haberme confesado lo que sentía, me dijo que no se lo esperaba y que de verdad me agradecía mucho, que él me apreciaba y que me consideraba una de sus mejores amigas, pero que él no tenía en sus planes tener novia en este momento, y bueno, hoy en día seguimos siendo amigos, no hablamos con frecuencia, pero en general siempre ha sido así, y me siento contenta de que no se alejara y que aún así me considere una amiga. Eso me hace pensar que en verdad me aprecia tanto como para no dejarme de hablar después de mi confesión. El asunto es que creo que me quise dar la oportunidad, me arriesgué, fueron 2 años que me ilusioné, y a pesar de que no se dio la relación, me arriesgué. Por eso no creo eso de que parece que no quiero tener novio. Al contrario, sí quiero. Pero siento que tal vez no ha llegado el chico indicado, porque creo que cuando ese chico llegue, me voy a dar cuenta porque me va a gustar y aparte me voy a identificar con él. ¿En verdad seré superficial o tendré algún problema? Gracias, Mónica. Espero tus comentarios. A ver, mi querida anónima. No, yo no creo que tengas ningún problema. La verdad es que el aspecto físico es importante. No quiere decir que te gusten solo los guapos, pero yo creo que te gustan los que te gustan. Y si no te gustan unos, pues no puedes evitarlo, porque la parte de atracción física sí tiene mucho que ver con la química, la biología, las feromonas, estos olores que ha demostrado la ciencia y una serie de conexiones más tu historia y etcétera, ¿no? Entonces, es bastante inconsciente el atractivo físico que sentimos hacia determinadas personas. Obviamente, si solo estás esperando encontrar hombres de 1,80, musculosos, rubio de ojo azul, con 3 pecas del lado izquierdo de la nariz y demás, pues entre más específico, pues claro, se reduce mucho más tus posibilidades de encontrar a alguien así. Pero si en general, no sé, te gustan los altos, pues bueno, no saldrás con bajitos. Y si en general te gustan los morenos, pues no saldrás con rubios, o con muy blancos, o con pelirrojos, o con... ¿Me explico? Entonces, yo creo que no. Yo creo que has demostrado, por todo lo que me explicas, que sí te gustan algunos, que sí has incluso salido más allá de tu timidez para contarle a alguien de tu interés, etcétera. Entonces, no tienes mucho de qué preocuparte. Lo único que te digo es que no limites tu vida social. Sal en grupo y sal incluso con amigos, a veces a cenar o así. En cuanto veas que alguien demuestra un interés romántico, pues aclararle que tú lo ves como amigo y ya decidirá él si siguen o no saliendo. Pero no te limites, porque efectivamente hay relaciones que también van creciendo con el tiempo. No quiere decir que le digas que sí a todos los que se van a acercar a ti, pero por lo menos puedes decidir salir con alguno que te resulte muy simpático o que te parezca inteligente y demás, como me has dicho tú, y pueden salir en plan de amigos sin concretar otra cosa, que tu vida social no se vea limitada solamente a salir con quien sea un candidato para novio, ¿me explico? Pero no creo que sea superficial y no creo tampoco que tengas, según mi opinión, obviamente, que es la única que tengo, ningún problema. Seguimos en contacto, anónimo. Ahí me cuentas si encontraste a alguien que se acercara a tus requisitos de pareja. Jennifer me dice: Mónica, hola, ¿cómo estás? Desde hace algún tiempito para acá estoy escuchando tus programas y me gustan mucho. Bueno, pues tengo varias preguntas para ti. Espero poder hacerlas poco a poco, pero dos de las que más me inquietan son: uno, soy madre de 2, una niña de 5 y un niño de casi 9. Con mi primer embarazo tuve depresión posparto y salí muy rápido de ella, pero con mi hija no recuerdo haberlo tenido porque estaba muy ocupada. Tuve cesárea de los 2, pero con mi niña comencé a trabajar desde que ella tenía 15 días de nacida, no por necesidad. Bueno, solo un poquito, porque mi marido trabaja. Pero la pregunta es, a veces cuando me voy a la cama para dormir y cierro mis ojos, comienzo a tener pensamientos horribles acerca de mis hijos. Por ejemplo, comienzo a imaginarme que alguien entra y nos asesina a nosotros. Pero mientras estoy muriendo, veo cómo le hacen daño a mis hijos, lo peor que te puedas imaginar. Y siento un horror porque no puedo hacer nada. Abro los ojos y trato de tranquilizarme diciéndome, no es verdad, todo es solo parte de mi imaginación. Me echo a llorar y no puedo comprender cómo es posible que la madre de esos 2 tesoros esté pensando eso, ya que todo eso sucede mientras estoy despierta. Me pregunto si esto podría tener algún tipo de repercusión en mi vida, ya que nunca le he comentado a nadie acerca de mis pensamientos por miedo a que me digan que soy una mala madre, ya que no me considero una de esas. Y mira que yo sé lo que es tener no una, sino dos de ellas. Pero bueno, eso es otro tema. Sé que te dije que eran dos preguntas, pero por ahora me gustaría obtener un consejo acerca de esta y poco a poco te iré contando mi vida. Muchas gracias de antemano por tu tiempo y consejo y por favor nunca dejes de hacer estos programas, ya que ayudas al que no se atreve a salir a la luz pública como yo. Y dicho esto, me despido de ti esperando una respuesta. A ver, Jennifer, yo creo que... Bueno, no creo. Está científicamente comprobado como resultado de distintas investigaciones que cuando una mamá sufrió depresión posparto en su primer embarazo, se pueden, no es regla, pero se pueden incrementar los síntomas en los embarazos subsecuentes. Es decir, si tuviste una depresión posparto moderada con tu primer hijo, con el segundo puede ser más intensa y con el tercero todavía más. Y por eso es bien importante, mi querida Jennifer, que le hagas saber a tu ginecólogo o ginecóloga que tú sufres de depresiones posparto, porque hay todo un tratamiento al respecto. Me dices que tienes una hija de casi 5 y un niño de casi 9. No me dices si llevas 5 años teniendo estos pensamientos. Si es así, vale la pena que de todas formas se lo hagas saber a tu médico, a tu ginecólogo. La verdad es que él va o ella va a saber cómo empezar a dirigir los esfuerzos. Seguramente te van a hacer algunos análisis, no porque piensen que eres una mala madre, mi querida Jennifer, no te asustes. Esto pasa con frecuencia en algunas mamás. Pero si tú eres una buena mamá, no tienes nada de qué preocuparte. Realmente son cosas que a veces se deben más a situaciones hormonales o neurológicas, pero que hay un tratamiento que te pueden ayudar perfectamente a controlar estos malos pensamientos. Y además, le agrego lo que siempre sugiero, Jennifer, pero esto en tu caso en particular no debe de ser la única estrategia. La primera contigo es el médico. Y la segunda es no dejar entretener todos estos pensamientos. Porque me dices, mira, empiezo a pensar, me empiezo a imaginar que alguien entra y nos asesina, pero mientras me estoy... Todo esto lleva un tiempo, es un proceso. Cuando tú sabes que el pensamiento va a volver, lo desechas y lo cambias por algo positivo. Piensa en una película de Walt Disney, piensa en algo lindo, tierno, positivo, algo absolutamente contrario a los sentimientos que te traen estas angustias y estos terrores nocturnos, ¿no? Abraza a tu esposo, dale besitos, es decir, haz puras cosas cariñosas, positivas, de unión y de amor y de creación, digamos, más que de destrucción. Entonces, esta estrategia conductual aunada al apoyo médico creo que te va a ayudar muchísimo. Así que no lo dejes de hacer y avísame cuando fuiste, qué te dijeron, qué estás haciendo al respecto, cómo vas, ¿ok? Y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, ahora continuamos con Raquel, que me dice Mónica, porque me lo pone con tres signos de admiración. ¿Cómo hacer para que mi pareja deje de ser tan controladora? Me habla a cada rato preguntándome dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy, a qué hora regreso a mi casa. Es en realidad algo muy frustrante. Necesito de tu ayuda. Ojalá puedas darme un consejo. Muchos saludos y besos. ¿Qué pasó con tu página de Facebook? ¿Dejaron de llegarme tus mensajes? Saludos de nuevo. A ver, Raquel, yo sé que lo primero es tu problema de pareja, pero quisiera como un pequeño comercial sin costo, decirles que ¿cómo que qué pasó? Ahí sigue mi página de Facebook, Fans de Pregúntale a Mónica. Hice una pequeña encuesta, Raquel, y al parecer todo mundo quería que pusiera los mensajes en mi muro, más que llegaran por correo. Entonces, desde hace un rato, ya un mes yo creo, o tal vez más, no sé, estoy poniendo en mi muro la frase del día. Así que métete a Facebook y si eres parte del grupo te deberían de llegar las notificaciones. Espero que así sea, Raquel, porque ahí sigo. Por favor, espero que hagas las configuraciones necesarias para que sigas recibiéndolas, ya no a través de tu correo, pero sí como parte del muro de frecuencia, de Fans de Pregúntale a Mónica, no de Frecuencia Cero, Fans de Pregúntale a Mónica en tu muro y que podamos seguir en contacto por ese medio, ¿ok? Ahora sí, ¿qué hacer con una pareja tan controladora? A ver, Raquel, yo quisiera saber si es tu novio, si es alguien con el que has hecho familia, porque la verdad es que mi respuesta dependería de eso. Vamos a dividirla por si acaso. Si es tu novio, te diría que no se le va a quitar. No se le va a quitar y por lo tanto tú tienes que reconsiderar si estás dispuesta a quedarte con él por el resto de tu vida, si estás pensando o andando con alguien con el plan de hacer familia. Si estás dispuesta a aguantar 600 telefonazos al día y los interrogatorios con el foco enfrente como si fuera un cuestionamiento del FBI, adelante, sigue con él. Pero si no, te diría que pensaras dos veces en continuar con alguien así porque habla de muchos celos, habla de muchas inseguridades, habla que en un momento dado podría llegar a escalar hasta violencia intrafamiliar. Si este no es tu novio y es alguien con, porque no me dices mi esposo, me dices mi pareja, con el que ya tienes hijos, yo te diría, a diferencia de la otra respuesta, que no va a cambiar, que de alguna forma tú elegiste a alguien así. Esta característica fue algo atractivo para ti o algo tan poco importante dentro de las demás maravillas que tenía este hombre que decidiste aún así quedarte con él y hacer familia. Y por lo tanto, yo te diría que al haber escogido a esta persona con esas características y el haberlas vivido por X número de tiempo, pues trates de hacer acuerdos, de lidiar con la insistencia, de decirle, mira, de tal a tal como estoy en reunión de trabajo o tal, no te voy a contestar, yo me reporto, o más que marcarme, ¿por qué no me mandas un mensajito y yo me reporto?, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de lidiar más o menos con este control. Si escala a niveles más agresivos, te pediría que inmediatamente tomaras medidas al respecto, porque no quisiera que te enteraras al primer golpe. Pero si no, si nada más es controlador y celoso e inseguro, por más frustrada que tú estés, Raquel, este hombre debió de tener muchísimas otras características increíblemente maravillosas que tú decidiste hacer familia. Mi prioridad aquí no es que no quiera o yo quiera que tú estés frustrada y triste el resto de tu vida. No, es que encuentres la felicidad en lo que tú elegiste, tratando de concentrarte en aquella idea que tuviste al principio de por qué todo esto era maravilloso y por lo tanto su control tú lo veías como interés, como cariño, como preocupación por ti y que le estén construyendo una familia estable de con papá y mamá en casa a tus hijos. Ese sería mi interés, esa es mi prioridad, la estabilidad emocional de tus hijos. Pero para eso necesito que tú no le estés gritando, ¿por qué me hablas 600 veces? ¿Por qué piensas que yo? Bla, 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 bla. ¿Me explico? Cuando tú lo haces de manera de decir, yo esto fue lo que escogí y por lo tanto voy a encontrar el detalle, el cariño, el amor en este tipo de respuestas, la cosa mejora. Yo sé que no te doy la respuesta ideal, Raquel, pero en la vida real no existen. Hay que ajustarse y poner prioridades y poner peso en las cosas que lo tienen. Y por lo demás, después, vivir con las consecuencias, asumir la responsabilidad de cada una de nuestras decisiones. Ojalá me puedas decir qué opinas al respecto y cuál va a ser tu estrategia, ¿ok? Después está Marta, que me dice, hola Moni, por casualidad me encontré con esta página y revisé varios programas tuyos. La verdad, son muy buenos. Tengo varias dudas, espero me puedas ayudar. Soy una mujer casada con 3 hijos. Uno de 6 años, otro de 2 y el más pequeño de 5 meses. La verdad, el bebé no estaba dentro de mis planes, pero se dio y bienvenido. Mi problema es el siguiente. Con mi esposo, la relación no va del todo bien. Pues resulta que trabaja mucho tiempo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Yo estoy completamente dedicada a mis hijos. La verdad, para cuando él llega del trabajo, yo estoy a punto de reventar. Ese cansancio es mucho. Por cuestión económica no tengo quien me ayude en casa. Obviamente, entre las comidas, las tareas y pañales que cambiar, me siento muy cansada. Y claro, mi jornada no termina cuando él llega del trabajo, sino que tengo que hacer cosas que no pude hacer durante el día, pues mis bebés son muy demandantes. Él me ayuda a bañarlos y en ocasiones de mal humor. Yo le menciono que él solo los cuida 5 minutos y ya está de malas. Entre la cena y dormir a los niños se me va el tiempo, y cuando por fin parece que el día está llegando a su fin, que es como a las 11:30 de la noche, él quiere que tengamos relaciones. A mí, la verdad, ni ganas me dan. Lo que yo quisiera es dormir, por supuesto. Estoy lactando y mi bebé se levanta varias veces durante la madrugada. Este rechazo hacia él es muy seguido y yo le he comentado que si él me apoyara más con los niños, tal vez yo estaría un poco más descansada y podríamos estar más tiempo juntos. Se enoja mucho y me dice que si él hiciera eso, sería lo mismo. La verdad, no me entiende. El fin de semana que no trabaja, me lleva a casa de mi mamá, pues sabe que de alguna manera mi mamá me ayuda con los niños. Y él prefiere acostarse a ver televisión, estar en internet o estar con el celular. Esto me molesta sobremanera. Le explico que los niños también tienen necesidad de pasar más tiempo con él, sobre todo porque los 3 son varones. La verdad, ya no sé qué pensar. Yo era muy celosa y cuando lo conocí, se me fue quitando. Confiaba plenamente en él, pero de repente un día, sin querer, me di cuenta que él me escondía cosas y omitía otras, y eso me dio mucho que pensar. Este problema lo venimos arrastrando desde poco tiempo después de casados, el problema de la intimidad. A tal grado que yo le sugerí que fuéramos a terapia de pareja. Y sí, la verdad, lo intentamos. Pero me decepcionó mucho que él le mintiera al psicólogo, y lo que es peor, enfrente de mí. La verdad, no sé qué creer, ni qué en quién creer. Lo quiero mucho, pero no me gustan las mentiras. De hecho, él te mandó un correo y no te menciona todo, solo lo que a él le conviene. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, por favor. A ver, mi querida Marta, me encantan correos como el tuyo, porque creo que aquí hay mucho campo para mejorar, hay mucho que hacer. Lo primero que te tengo que decir, mi querida Martina, es que tú me hablas de cómo él no te entiende, de cómo si él hiciera más, tú querrías más tiempo para estar con él, y cómo él no te da lo que tú necesitas, y cómo él además te ha hecho medio dudar porque ya no te dice dónde anda o cómo está haciendo, la información no te cuadra, y realmente no veo que tú tampoco lo entiendas a él, que te imagines por un momento lo que significa estar sintiendo el rechazo de tu esposa prácticamente a partir de que se casaron. Me estás diciendo que el problema de la intimidad empezó poco después de casados. Para los señores, Marta, y te voy a pedir que escuches El sexo y el matrimonio, si no me equivoco, así se llama el episodio. Para los señores, la relación sexual es una forma de expresar cariño. Es su forma de decir, me gustas, te acepto, me aceptas, a pesar de que sabemos nuestros lados oscuros, digamos, nuestros defectos, de un mal día incluso, a pesar de un mal día, tú y yo estamos juntos, unidos y demás. No solo significa el desahogo físico, de decir, ah, claro, tú como nada más quieres lo tuyito, lo demás no te importa. Y la verdad es que estamos dispuestas, muy frecuentemente, siento decirlo, en el matrimonio las mujeres, a poner la relación sexual en pausa mientras haya otras cosas que hacer. Por supuesto, los niños son prioridad. Y entonces, marido, tú deberías de entender que como son pequeños, ya los tuyos no están tan pequeño. Bueno, tienes uno de 5 meses, es agotador. Puedo entender este agotamiento que tú tienes. La verdad es que yo también tuve 3 hijos, ya superamos esta etapa de los niños pequeños. Pero recuerdo esos días en donde todo gira alrededor de los horarios de los pequeños. Ahora, yo no sé cómo te organizas, Marta. Para mí era bien importante que a las 8 de la noche, fíjate, yo acababa de niños, porque entonces empezaba mi hora adulta. Estuviera o no mi marido, yo necesitaba este tiempo, a lo mejor ver el programa que yo quería, o leer el libro que yo quería, o de hacer lo que se me pegara en una, pero a nivel ya adultos. Y por lo tanto, para tener niños acostados a las 8, yo empezaba a las 6, porque yo sé que los tiempos de los pequeños son distintos a los de los adultos y todo toma más tiempo. Pero lo que creo que no se vale y no es sano para la familia, y mucho menos para la pareja, Marta, por supuesto, es que primero sea más importante doblar la ropa o poner los platos en la alacena o arreglar los últimos detalles para cerrar el día y darle más importancia y darle todo nuestro tiempo a eso y no a conectar con el esposo. Y la conexión no solo se refiere a íntimamente, en todos sentidos, de decir, ¿sabes qué, marido? Voy a dejar esto pendiente para que me cuentes tu día, para que veamos juntos las noticias, para tomarnos nuestras manos y darnos besos y todo lo demás que siga. Me explicó, hacerle ver y entender que él es primero en la familia, porque cuando tú y yo somos primero, todo lo demás se acomoda, Marta. Cuando la pareja está bien, está unida, se divierte, coquetea, bromea, bla, 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 todo lo demás funciona. ¿Por qué? Porque no pasa nada si siempre tienes un pendientito para el día siguiente, unos platos, una ropa, una tareita, una cosa. Pero sí pasa mucho cuando el marido se siente consistentemente rechazado y alejado por la esposa. ¿Qué ganas va a tener de estar contigo en fin de semana si cuando hace, por ejemplo, baña a los niños y está medio de malas, en vez de tratar de que sea una experiencia familiar y divertida o por lo menos de ignorar su mal humor porque ya lo está haciendo, es entonces recalcar, fíjate, que además tienes 5 minutos con ellos y ya estás de malas. Es decir, está colaborando, está haciendo lo suyo de ser papá, etcétera, etcétera, y de todas maneras recibe una crítica, una parte negativa. Yo creo que es indispensable saber callarnos cuando no tenemos nada agradable que decir. Al contrario, baña a los niños de malas, si tú quieres, y medio repelando, y después le das un super sexy abrazo rico, largo, enternecedor, ¿sí? Y le dices, qué padre, o lo dices en tu idioma no mexicano, si no eres mexicana, Marta, qué padre que pasaste este ratito con ellos, muchas gracias. Y le das un sincero y cariñoso beso. Es decir, empiezas a ver que no eres una persona que nada más lo rechaza, sino que valora lo que hace. No vas a hacer hincapié en el pelo en la sopa. Bueno, sí lo hiciste, pero de malas. Entonces no cuenta. Entonces no importa lo que hiciste. No, al contrario, vas a reforzar que lo hizo. Poco a poco, cuando vea que ustedes dos están más cercanos, créeme, Marta, créeme, por favor, te va a ayudar más y te va a acompañar más y van a ser más pareja. Y créeme que cuando te das más como mujer, recibes también más como esposa, como madre, como familia. Nada más que el rechazo, la crítica, el alejamiento físico, no hace más que destruir tu relación. Claro que está de malas y claro que te deja en casa de tu mamá, porque contigo realmente es difícil estar si solo va a recibir críticas. Pero es que ¿por qué tengo que ser yo la que haga la ventaja de estar en la casa? Pues porque las mujeres somos quienes construimos nido, Marta. Porque somos las que somos el termostato familiar. Si nosotros estamos de buenas, si nosotros procuramos el acercamiento, si nosotras somos cariñosas, la respuesta de los demás es más sencilla. No sé por qué con niños tan pequeños realmente no puede haber una rutina que tú no termines a las 11:30 de la noche. O por qué no a media tarde les pones un videíto de media hora para que tú tengas tiempo de descansar, literalmente descansar, no aprovechar el tiempo que ellos están distraídos viendo la tele para yo, entonces voy a pintar la pared de la cocina. No. Descansar por tu descanso y tu capacidad para recibir a tu marido, que también hace su parte de esforzarse por la familia en su manera, puedan realmente conectar y que todo funcione mejor. Créeme que tus hijos se van a acordar más de la buena relación matrimonial que tenían sus papás a que si tú recogías el último plato que quedó fuera del lugar. Van a aprender más de que su papá llegaba a casa y su mamá le coqueteaba y le jugueteaba y se sentaban juntos a ver su programa, que el hecho de que, fíjate, que siempre había un poco de ropa sucia pendiente por lavar. No te vayas en los detalles, Marta, vete realmente por lo importante. Y lo importante, lo primero, es tu relación de pareja. Así que ánimo, te vas a pegar unas divertidas espantosas si tú también le das entrada a la intimidad y lo dejas de ver como el juicio de claro, él solo nada más quiere acostarse conmigo. Pues qué bueno, que solo quiera acostarse contigo, aprovéchalo. No lo veas como negativo, es realmente una flor, un halago, una cosa muy emocionante saber que tu pareja quiera contigo a pesar de los años que tienen juntos, a pesar de que ya no están tan jovencitos, a pesar de que conoce tus defectos y todavía tú quieres estar con él y él quiere estar contigo. Aprovéchalo, Marta, por favor, porque más que convencerlo a él, te tengo que convencer a ti. Y en la medida en que tú cambies, Marta, vas a ver cómo todas estas ilusiones que quieres de que tu esposo vaya y haga y deshaga se van a hacer. Pero tiene que empezar por ti. Aquí no hay terapia de pareja, es empezar a actuar como mujer, como su novia que fuiste al principio de su relación. Y finalmente está Sandy que me dice, hola Mónica, mira, tengo una duda. Lo que pasa es que me invitaron a un baby shower y mi mamá me dijo que me dejaba ir con una condición, que me llevara a mi hermano el pequeño y que de allí nos fuéramos para el trabajo de mi papá. Yo no quise y ya no fui. La verdad no me gusta que me estén acompañando. Sé que quizás lo haga por lo que pasó anteriormente con lo de mis ex amistades. ¿Qué puedo hacer para que mi mamá ya no me diga que me tengo que llevar a alguien de mi familia? No me gusta. Ojalá me puedas contestar pronto. Gracias. Dale tiempo, Sandy. Créeme que tu mamá no lo hace por amargarte la existencia. Créeme que te está cuidando porque te quiere muchísimo. Y yo sé que a veces como hijos, alucinamos. Alucinar en México es de que nos molesta mucho que nuestros papás nos den lata con horas de llegada, con pedir permiso, con decirnos que vayamos con tal. Pero la verdad es que tú construiste un poco esta situación al haberte equivocado al elegir ciertas amistades, como me lo dijiste tú en tu correo. Ahora es un momento de demostrarte a ti y a tu familia que aprendiste de la experiencia, que estás más madura, más inteligente y más capaz de comportarte como la mujer que eres. Pero eso lleva tiempo. Así que entre más pronto digas de acuerdo, mamá, lo voy a llevar o no, fíjate que la verdad no era plan para un niño pequeño, para mi hermano el pequeño, mejor me voy a quedar en casa. Pero tú en una actitud que entiendes, entiendo por qué lo haces, mamá, y te agradezco que me cuidas. Y si te ven madura, si te ven tranquila y que aprendiste y que de repente hables con tu mamá y le digas, ¿sabes qué, mamá? No sabes cómo he pensado en cómo pude poner en riesgo mi vida al elegir mal a una amistad. ¿Y cómo puedo hacerle también daño a terceros con esto? He aprendido mucho y espero que con el tiempo tú veas que no soy la misma que hace un tiempecito antes. Entonces, tú me avisas cuando me quieras dar la oportunidad de que vaya sin nadie para demostrarte que voy y vengo y que voy creciendo de forma inteligente y madura. Y en la medida de tu comportamiento las cosas van a mejorar, pero tu actitud, mi querida Sandy, es indispensable, ¿ok? Y bueno, espero de todas maneras que sigamos en contacto, Sandy, para cualquier otra cosa o duda que puedas tener. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx